Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
Y una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 28 de diciembre del 2025 y nos vamos preparando para despedir este año. Y yo personalmente lo hago hoy desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cameraygal. Es un placer estar por estas tierras. Y este es el último fin de semana del año y ya vamos pasando de los sabores navideños a la mesa de fin de año. Por lo que en nuestra edición especial de verano, donde recordamos algunos de los segmentos destacados del año que termina, hoy vamos a traer de nuevo la conversación con un catedrático de historia medieval de la Universidad de Valencia, que nos habla del libro de cocina más antiguo que se conserva en España. Y además nos cuenta de dónde salen muchas de esas costumbres que seguramente repetirás en la mesa de Año Nuevo. En Pulso Digital, Bianca Vaquero realiza una retrospectiva de las noticias que nos trajo el mundo de la tecnología, enfocado principalmente en lo que significó para los usuarios. Y continuando con la edición de verano, rescatamos un segmento de Mundo Bizarro en el que Claudio Vázquez nos habla de una niña que por accidente se comió las cenizas de su abuelo y de una jugadora de tenis que en medio de un partido se detuvo para exigir que su rival se echara desodorante. Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Comenzamos hablando de la exhibición de cocina medieval que se llevó a cabo en Valencia, España, este 2025. Hoy comenzamos con un tema muy particular, la exhibición en Valencia, España, del recetario culinario más antiguo que se conserva en el país ibérico. Una copia que data de principios del siglo XV, pero que podría ser parte de un original del siglo XIV, con lo que acaba de cumplir 700 años. El texto contiene prácticamente el ADN de la gastronomía española y te sorprenderá saber cuánta azúcar usaban en esa época para cocinar de todo, además de un gran número de especias. La exposición además nos lleva de la mano a las costumbres en la mesa de los nobles de la época medieval y de dónde nacen términos tan familiares como poner la mesa. Escuchemos a Juan Vicente García Marcilla en Valencia, España. Juan Vicente García Marcilla, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia y curador de la exposición de gastronomía medieval. Muy buenas tardes y bienvenido a Australia en Español de SBS Audio.
Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Agradeceros también vuestro interés en esta exposición.
Siempre un placer para nosotros, especialmente con temas tan interesantes como este. Bueno, ahora nos saltamos las entradas y vamos directo al plato fuerte. ¿Qué tiene de especial este libro de recetas medievales y por qué es tan importante su exhibición hoy en día?
Bueno, pues lo primero de todo, que es el libro de cocina más antiguo que se conserva en España, del siglo XIV, y uno de los más antiguos de Europa. Y no solo eso, sino que además es de los primeros, si no el primero, eso habría que discutirlo, que está escrito en una lengua romance, en catalán o valenciano, que llamamos allí en Valencia, frente al resto que están escritos, los primeros por lo menos, en latín. Eso ya nos da una importancia y nos sitúa además en el origen de la cocina española. Es importante exhibirlo hoy en día porque desgraciadamente es muy poco conocido entre la gente y ahora que estamos en unos momentos en que los chefs se han convertido en nuevas estrellas de los medios y en que se le está dando tanta importancia a la gastronomía, volver a las raíces es muy importante y conocerlas de verdad. No solo las raíces en el extranjero, sino las que tenemos allí en casa. Este libro además lo tenemos en la misma Universidad de Valencia, con lo cual se puede ver e incluso se pueden aplicar sus recetas en algunos casos.
Juan Vicente, sabemos que la comida medieval estaba cargadita de especias. Se dice que algunos platos tenían hasta 15 diferentes especias, entre las que brillaba el azúcar, y en cantidades que hoy en día resultarían escandalosas. ¿Qué nos puedes decir sobre este particular detalle del recetario?
El tema de las especias ha dado mucho que hablar y se han dicho muchas cosas que en realidad son falsas. Se ha dicho, por ejemplo, que la gente de la Edad Media utilizaba muchas especias para enmascarar el mal sabor de la carne o del pescado que tenían, y como no tenían dónde conservarlo ni tenían frigoríficos, pues que le añadían especias y así sabía un poquito menos mal. Eso es totalmente falso, porque la gente que se podía permitir las especias, que no eran nada baratas, también se podía permitir la carne más fresca o el pescado más fresco, con lo cual no lo hacían por eso. Lo hacían básicamente porque podían. Me estoy refiriendo a que, como eran tan caras, aquel que ponía especias en su comida estaba demostrando a la gente su mucho dinero que tenía, los buenos contactos que tenía y el gusto refinado, con lo cual, como no todo el mundo se lo podía permitir, esto hacía que las especias se hubieran convertido en una especie de signo de estatus.
Bueno, pues yo tengo un montón de frascos con especias en mi casa y estoy muy lejos de parecer de la nobleza. Pero bueno, a propósito de ostentación, los nobles hacían de la comida un espectáculo. Cuéntanos cómo era ese ritual en la mesa y por qué se resistían tanto a usar el tenedor.
Al final de la Edad Media es cuando se crea nuestra forma actual de comer y de sentarnos a la mesa. De hecho, ni los romanos ni los musulmanes se sentaban a la mesa. Los romanos se acostaban a la mesa y los musulmanes se sentaban y, bueno, en general se suelen seguir sentando en el suelo. En cambio, en los reinos cristianos de la época bajo medieval es cuando empieza a aparecer la mesa alta, tal y como ahora la concebimos, y también sentarse en una silla alta a esa mesa. También hay que tener en cuenta que las mesas de la época eran mesas desmontables, que se ponían sobre caballetes. De manera que la cosa que se dice en español de poner la mesa o quitar la mesa, que decimos hoy en día cuando estamos poniendo simplemente los cubiertos, los vasos y demás, en realidad en la Edad Media era totalmente real, era totalmente literal. Se ponía la mesa y cuando se acababa de comer se quitaba. Por cierto que también es en estos siglos cuando empieza a aparecer la palabra comedor, una habitación exclusiva para la comida en común, cosa que en principio solo ocurre en las casas de los potentados, pero que poco a poco, a partir del siglo XIV, lo podemos ver en casas de artesanos, de mercaderes, incluso de campesinos. Y el ritual que se seguía es muy interesante, especialmente en los banquetes, era mucho más complejo. Cuando uno llegaba a un banquete, lo primero que hacían era que salía un señor con una jofaina y con una jarra y te lavaba las manos y te secaba las manos para que pudieras estar limpio para sentarte. Luego te tenías que sentar en el orden que te dijera el dueño de la casa. Nuestro concepto hoy en día de presidir la mesa, de estar, por ejemplo, en uno de los extremos de la mesa o en el centro, proviene también de esta época medieval. Una vez sentado, iban sacando ya los alimentos. Hay que decir que en cuanto a la vajilla, aunque la gente tenía dinero y podía tener vajilla muy abundante, pues era bastante frecuente en aquella época que la gente compartiera plato. De hecho, tenemos algunos tratados de etiqueta en la mesa, por ejemplo uno del catalán francés Eiximenis, que nos dice con quién puedes compartir y con quién no puedes compartir tu plato. Puedes compartirlo con tu mujer y así le haces una muestra de amor, pero no compartirlo con tu hijo ni con tu criado, porque están por debajo de ti y por tanto te van a perder el respeto si lo compartes con ellos. Y entonces Eiximenis lo que hace es pues toda una especie de listado de las actitudes que hay que tener en la mesa. Si estás compartiendo el plato con otro, tienes que comer al mismo ritmo que él, no le puedes animar a comer porque parece que le estás diciendo que está hambriento, etcétera. Y luego también, obviamente, algunas cosas que hoy nos parecen mucho más raras, como con qué te tienes que limpiar, que te limpies con la servilleta, no con el mantel, etcétera. En los banquetes de los nobles, el ritual comenzaba además con la actuación, bueno, se hacían los famosos entremeses, que eran al fin y al cabo pequeñas obras teatrales para que los viera la gente, y luego había dos sirvientes que eran especialmente importantes. Uno era el copero, que era el que mezclaba el vino con especias y lo servía, el que sabía además exactamente qué tipo de vino tenía que servir en cada momento. Y el otro es el trinchante. El trinchante es el que cortaba artísticamente la carne. La sacaban, hay tratados de la época, uno de ellos lo exhibimos en la exposición, que es el arte cisoria de Enrique de Villena, en el cual se recomienda cómo se tiene que cortar la carne. El trinchante, pues si salía a la mesa, por ejemplo, un faisán, el faisán a veces salía incluso con las plumas de la cabeza y de la cola íntegras, él tenía que saber apartar todo aquello, saber cortar y saber repartir cada una de las piezas. En parte esa es la razón por la que la gente, sobre todo los ricos, los nobles, no querían tener tenedores individuales, porque la carne ya se la cortaban y luego se la servían. No se querían perder el gran espectáculo de ver cortando artísticamente a su trinchante. Y entonces los tenedores que existían, que empezaron a entrar poco a poco desde Bizancio, desde el siglo XI, no eran especialmente apreciados en las cortes de los nobles, porque preferían tener a su trinchante, insisto, y eran los burgueses los primeros que se interesaron por esos tenedores, que les permitían mantenerse más o menos limpios, y que además eran parte de las reglas de urbanidad, que nunca lo olvidemos, urbanidad viene de urbe, ¿eh? De la gente burguesa que vivía en las ciudades. Y por eso las primeras especies de tenedores que tenemos, pues aparecen más bien en las casas de esos burgueses y no en las casas de los nobles.
Interesantísimo esto, aunque la verdad me alegra que las costumbres se hayan simplificado para nuestros días, Juan Vicente. Y muy buena la explicación para esa expresión de poner o quitar la mesa. Bueno, hablemos de la procedencia del recetario, porque se ha dicho que tiene raíces mediterráneas y en el prólogo se menciona a un cocinero de la monarquía inglesa. ¿Le quita esto el sabor español a las recetas que contiene el libro o más bien lo internacionaliza?
El hecho de que aparezca una atribución extraña en el prólogo del Sansovía es bastante curioso. Es una de las primeras fake news que tenemos noticia, y es que nos dice que este recetario ha sido redactado por un escudero del rey de Inglaterra que se llama Pere Felip. Incluso nos dice que es del año 1024. Los especialistas que hemos mirado el libro mucho, bueno, por arriba y por abajo, comprobamos que esto es totalmente falso. Si esto fuera inglés, no tendría los ingredientes que aparecen aquí. Y si esto fuera del siglo XI, pues aún menos, ¿eh? Si esto fuera del siglo XI, nos estaríamos remontando a la Inglaterra anterior a la conquista normanda, a la época del rey Canuto el Grande. Y desde luego nada tiene que ver. Y el nombre de Pere Felipe es un nombre completamente valenciano, ¿eh? En absoluto es un nombre inglés. ¿Por qué lo hacían? Pues para darle un toque exótico. Al fin y al cabo, Inglaterra era algo exótico para los españoles, digamos, de la época. Era la tierra del rey Arturo. Incluso luego, por ejemplo, en una novela de caballerías como es El Tirán Lo Blanc, el protagonista, que es totalmente valenciano, lo convierten en inglés. Algo parecido pasa aquí. Con lo cual, eso no quita en absoluto que sea un recetario completamente mediterráneo. Y en cuanto al tema de la internacionalización, es cierto que entre todos los nobles, los reyes, los papas, etcétera, había cierta coiné cultural en cuanto a la gastronomía. Los recetarios que encontramos en las distintas lenguas tienen muchos platos que prácticamente son muy parecidos, o al menos tienen los mismos nombres, aunque luego se elaboren de formas relativamente distintas. O sea que sí que había una especie de cocina internacional que más o menos todos querían imitar, pero claro, cada uno lo tenía que hacer a partir de las viandas, de los alimentos que tenían en su tierra, y eso los hacía diferente, ¿eh? Por tanto, hay una mezcla de lo internacional con lo particular.
Y algunos de los ingredientes que se mencionan en el libro eran un auténtico lujo en la época, Juan Vicente, como el azúcar, las otras especias, pan de trigo. ¿Qué comía la gente común mientras los nobles se daban banquetes?
Comía lo que podía. También tenemos una idea un poquito equivocada de la Edad Media, como si la gente común estuviera pasando hambre constantemente. Desgraciadamente pasarían más hambre que hoy en día. Y especialmente cuando venían maldadas, cuando se perdían cosechas o cuando se perdían los barcos que tenían que traer el trigo, pero normalmente comían, quizá me atrevería a decir que de una forma más sana que los ricos, ¿eh? Los ricos se atiborraban de carne y de especias, y eso hoy sabemos que no es especialmente sano. Eso pues provoca gota, entre otras cosas, arteriosclerosis, etcétera. En el caso de la gente, artesanos, campesinos, etcétera, pues también comían carne, por poner un ejemplo, pero comían una o dos veces por semana, y normalmente carnes menos apreciadas, por ejemplo, comían vísceras o comían carne de oveja o de buey, de animales más añejos, que por tanto la carne estaba algo más dura, y esa carne tenían obviamente que cocerla en vez de ponerla asada porque era demasiado dura. Al mismo tiempo comían pues muchas cosas que los nobles apenas probaban, como eran las legumbres, las verduras, ciertas especies de pescados más baratas, con lo cual tenían una alimentación mucho más variada. Y eso sí, lo que más comían, lo más importante, la base de todo, era el pan. El pan que comía la gente no demasiado rica normalmente era pan negro, pan integral, que hoy en día parece que nos gusta más, pero entonces era el pan de los pobres, el pan que tenía salvado o el pan que tenía mezclas de distintos cereales, ¿eh? Hay que ver en este sentido cómo han cambiado los gustos. Entonces la gente que no se podía permitir otra cosa, lo que comía era grandes cantidades de pan. Se ha observado en torno a un kilo de pan por cabeza, más o menos es lo que comía la gente del común. Cuando eso vamos subiendo en las clases sociales, veremos que van comiendo un poquito menos, pero no mucho menos, estamos hablando de medio kilo de pan, pero claro, porque lo acompañan con carne, con pescados, con otras cosas.
Bueno, por algo se ha dicho siempre que hay que poner el pan en la mesa para hablar de tener algo que comer en casa. Hay recetas en el libro que todavía se preparan hoy, como el conejo guisado, natillas, buñuelos de queso. ¿Qué tanto han cambiado estas recetas comparadas a las versiones actuales?
Bueno, algunas recetas son casi iguales. Hay otras que han cambiado mucho. La gran diferencia es que estamos hablando de un recetario que es anterior al descubrimiento de América por los europeos, con lo cual en ellas no aparecen todos los alimentos que nos llegaron de América. Estoy hablando del tomate, de la patata, de las judías, del pavo, etc. Con algunas de estas cosas son la base, ¿no?, de la gastronomía española actual. Es muy difícil hoy concebir un sofrito sin tomate. Entonces, en ese sentido, sí que han cambiado. Los sofritos de la época solo se hacen con cebolla, con ajo, ¿no? En ese sentido, han cambiado. Pero en las formas de cocinar, la cosa no ha cambiado tanto, ¿eh? Al fin y al cabo, todo empezaba efectivamente con un sofrito muchas veces, y bueno, es una cocina muy compleja la que vemos ya en este libro, y aparecen también muchas cosas que están relacionadas con nuestra forma de cocinar aquí, especialmente en el Mediterráneo, ¿eh? Por ejemplo, los picados, en las picadas de almendras y demás que luego se echan por encima, con lo cual la factura de la cocina es muy parecida, obviamente con las posibilidades técnicas que tenían entonces. No tenían Thermomix, no tenían robots de cocina, estas cosas, pero sí que tenían morteros, y lo que han cambiado son algunos ingredientes y especialmente el uso de las especias, que entonces usaban y abusaban de ellas. Hoy en día depende dónde, pero en España pues no nos gusta tanto.
¿Y algún plato del recetario que hoy nos parecería intragable?
Plato intragable exactamente no. Algunos tienen tantas especias que nos chocarían, ¿eh? También depende de la zona del mundo de la que seamos. A mí particularmente no me gustan algunos que están hechos, uno que se llama freisures, frituras, que está hecho sobre todo con pulmón y corazón, pero eso ya va en gustos. Quizás si tuviera que pensar en un plato intragable, no hablaría de los del Sensoví, sino de otro de los libros que tenemos también en la exposición, que es el llamado Llibre del Coq, el libro del cocinero, que está hecho para el hijo del rey Alfonso el Magnánimo, para el rey Ferrante de Nápoles, un rey nacido en la corona de Aragón. Y bueno, y ese, el gato. Aparece una receta ahí de un gato que además te dice que le cortes la cabeza, porque si te comes la cabeza del gato te vas a volver loco, que tienes que enterrar el gato 3 días y que luego, una vez sacado, entonces lo tienes que freír como si fuera un conejo. Algunos opinan que esto era sobre todo, digamos, como una especie de broma, ¿no? Pero bueno, a lo mejor se comían los gatos. Estoy seguro que en épocas de hambre se comían los gatos y lo que fuera necesario. Esto es lo que más asco nos daría hoy en día.
Ay, pobres gatitos. Y pensar que sí hay lugares en el mundo donde se comen a estos animalitos. Pero bueno, este libro es una auténtica reliquia hoy, Juan Vicente, no solo por su antigüedad, sino por la información culinaria que contiene y lo que representa para la cultura española. ¿Pero fue importante este texto en su época o fue un libro de recetas, entre otros?
El libro de Sensoví debió de ser un libro importante, por varias razones, pienso esto. Lo primero porque cuando hemos encontrado inventarios de bienes, cuando la gente se moría se hacía inventario de los bienes que tenía en sus casas y aparecían los inventarios de los libros. Y nos han aparecido en más de una ocasión copias del libro de Sensovi. Y luego la otra razón, y más importante, es que hubieron copias y ampliaciones de este libro. Este es el libro más antiguo y tiene solo 72 recetas, pero como entonces en la Edad Media no había copyright, pues la gente copiaba estos libros, los ampliaba, les hacía sus propias interpretaciones. Y tenemos dos libros después, que son la ampliación de este. Es el libro de todas maneras de potajes y el libro de aparellar de menchar, el libro de cómo preparar la comida, que son entre 50 y 100 años posteriores, que amplían las recetas del Sensovi, con lo cual digamos que el mercado del Sensovi no se había agotado ni muchísimo menos, y lo que se hace es ampliarlo y bueno y ponerlo en valor. Desde ese punto de vista es el del que creo que no es un libro cualquiera, sino un libro que tuvo mucho éxito y con un largo recorrido.
Y en la exposición también hay objetos curiosos, ¿no? Utensilios de cocina, libros de cuentas de banquetes e incluso restos de alimentos medievales. ¿Qué más cosas curiosas se pueden encontrar durante la visita?
Más de un centenar de piezas recogidas en la exposición, piezas de todo tipo, desde contenedores de alimentos, libros de recetas, libros de banquetes. Hay tratados de medicina también que nos hablan de la dietética. Por supuesto, mucha vajilla, morteros, imágenes de tablas góticas que nos muestran cómo se sentaban a la mesa. Hay muchísimas cosas. Pero bueno, yo, si tuviera que escoger algunas, por lo curiosas que son y por lo preciosas que son, destacaría especialmente tres. Una es un barquillero. Un barquillero es una especie de máquina para hacer barquillos, que en realidad son unas grandes tenazas con una forma redonda. En esas tenazas redondas se ponía la pasta de harina, se cerraban, se ponían al fuego y así pues salía después el barquillo. El barquillero que tenemos nos proviene del Museo Etnológico de Navarra, pero resulta que tiene en el interior las marcas del rey de Aragón y de Sicilia, con lo cual, aunque venga de Navarra, sabemos que se debió utilizar en la corte del rey de Aragón, probablemente en Valencia o en Barcelona. Luego hay otra pieza magnífica que viene del Museo de Tapices de la Catedral de Zaragoza, que es una naveta. ¿Qué es una naveta? Pues una naveta es una reproducción a escala pequeñita de un barco, de una nave, que en este caso está hecha con una gran concha de caracol marino, sobre la cual han puesto una serie de piezas de plata dorada que hacen que parezca una carabela, que además está encima de un dragón. ¿Y esto para qué servía? Pues esto se ponía en la mesa con el objetivo sobre todo de que sirviera de contenedor de especias, de manera que si alguno encontraba sosa su comida, pues podía echarle un poquito más de pimienta, de canela o de lo que fuera. También sabemos que cuando las navetas eran más grandes, como aparecen en algunas miniaturas, pues servían para otra cosa bien curiosa, que era para dejar las sobras, y lo que había en el interior de la naveta, cuando acababa la comida, se le daba a los criados para que degustaran parte de la comida de los señores. Y la pieza más curiosa que tenemos en la exposición son los restos de alimentos auténticos del siglo XV. Provienen de la iglesia de Santa María de Alicante, de las cubiertas que se hacen en el siglo XV, y pues se ve que los obreros que estaban trabajando allí, mientras estaban trabajando o en sus descansos, comían cosas y tiraban los restos allí. Con lo cual tenemos huesos de uva, de olivas, de albaricoques, de melocotones, y sobre todo tenemos lo más curioso de todo, que es un huevo entero, un huevo del siglo XV. Alguien le hizo un agujero por la parte de abajo, se lo bebió y lo tiró allí a las cubiertas. Cuando luego aquello se cerró, el huevo se mantuvo pues tal cual, perfectamente. De manera que ahí lo tenemos sin su interior, solo la cáscara, pero completamente entero.
Bueno, y para cerrar con buen sabor de boca, si alguien quiere acercarse a la gastronomía medieval, ¿alguna receta fácil y comestible para intentarlo en casa o alguna en particular que te haya llamado la atención a ti?
Tenemos un chef aquí en Valencia, Jorge de Andrés, que está realizando alguna de las recetas, va esto en conjunto con la exposición, algunas de las recetas del Sensovi, y nos las va a probar. Y hay una que nos pareció sencillamente exquisita, que se llama porrada. Es una crema de puerros bastante parecida a la Vichy Soise francesa, pero que deja la Vichy Soise a la altura del betún. Es genial, está buenísima, está hecha con leche de almendras, con caldo de gallina y con un poquito de panceta. Todo eso, más o menos con la misma elaboración que pueda tener una Vichy Soise, pero sustituyendo las otras cosas por la leche de almendras y con ese toquecito del caldo, es muchísimo más sabrosa que una Vichy Soise. A nosotros nos encantó.
Bueno, pues ahí queda la receta medieval para quien quiera intentarlo en este siglo XXI. Juan Vicente García Marcilla, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia y curador de la exposición de Gastronomía Medieval, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer y un saludo.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Muy buenas a todos, soy Bianca Vaquero y esto es Pulso Digital. Ya hasta aquí, ya hemos llegado al final del año, al final del 2025, y como pasa siempre por estas fechas, toca parar un momentito y mirar hacia atrás, ¿no? Pero no solo para hacer balance, sino para entender qué ha cambiado de verdad, en este caso, en el mundo de la tecnología que nos rodea. Porque 2025 no ha sido un año de grandes anuncios espectaculares, sino de pequeños cambios constantes que han ido modelando nuestra relación con la tecnología casi sin darnos cuenta. Este año ha sido en el que la tecnología ha dejado de ser una novedad, ¿no? Y se ha convertido en un ruido de fondo permanente, que está siempre ahí, siempre funcionando, siempre influyendo. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias. Así que hoy, en este último pulso digital del año, no vamos a hablar de una noticia concreta, vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer una retrospectiva digital de 2025, centrada no tanto en lo que ha pasado, sino en cómo lo hemos vivido como usuarios. Y, por supuesto, no podía faltar en este final de año la inteligencia artificial, y es que ha sido sin duda la gran o el gran protagonista del año, pero no por lo que promete, sino por lo que ya está haciendo. En 2025 hemos visto cómo la IA se ha integrado en herramientas que usamos a diario, buscadores que generan respuestas completas, ahí tenéis Google, por ejemplo, aplicaciones que retocan fotos de manera automática sin que tú tengas que hacer absolutamente nada, sistemas que te escriben textos directamente, te pueden escribir hasta libros, resumen de correos o esto ya que es la última moda, ¿no?, que es imitar voces humanas con una precisión bastante inquietante. Uno de los ejemplos más llamativos ha sido el de, como os he dicho, los audios falsos, casos reales de llamadas en las que una voz idéntica de un familiar o un superior, ¿no?, dentro de tu propia empresa y tal, pide una ayuda urgente y solicita dinero, solicita una transferencia y tal. No estamos hablando de ciencia ficción, hablamos de situaciones reales que han ocurrido este mismo año y que funcionan precisamente porque apelan a eso, ¿a qué? A la emoción, a la urgencia, ¿no? También hemos visto imágenes generadas por IA que se han difundido como si fueran reales, los deepfakes, ¿no? Fotos impactantes, fotos virales, que luego, por supuesto, se desmienten, pero cuando el desmentido llega, pues ya es tarde, ¿no? Ya todo el mundo ha visto esa foto y mucha gente cree que es real. El cerebro humano recuerda mejor la primera versión que la corrección posterior. Esto tenéis que tener siempre en cuenta, así que siempre andar con ojo. Otro cambio importante ha sido la forma en la que buscamos información. Yo creo que eso está bastante claro, ¿no? Las respuestas automáticas suenan seguras, bien redactadas, convincentes, ¿no? Pero este año hemos aprendido algo clave. Una respuesta fluida no es garantía de verdad, ¿de acuerdo? Y eso nos obliga a hacer algo que habíamos dejado de lado yo y sé que mucha gente, comprobar, contrastar y siempre, siempre dudar, ¿vale? La IA no ha hecho que dejemos de pensar, pero sí ha hecho evidente lo fácil que es delegar el pensamiento. y de la protagonista, ¿no?, del año, que es la IA, vamos a su coprotagonista, que son, por supuesto, las redes sociales. 2025 ha sido el año de la saturación definitiva dentro de este entorno. Nunca ha habido tanto contenido, tantas plataformas, tantos formatos y tantas voces compitiendo por nuestra atención, todos al mismo tiempo. Los vídeos son cada vez más cortos, más intensos y más diseñados para provocar una reacción inmediata, ¿no? Noticias complejas convertidas en clips ultra rápidos, con música, subtítulos, frases, pues un poco todo locura, ¿no? Todo está pensado para que no te pares, para que no te detengas, para que sigas deslizando. Los algoritmos dentro de estas redes sociales han afinado muchísimo más. Este año ha quedado claro que lo que mejor funciona no es lo más útil ni lo más riguroso, sino lo que genera, pues, esa emoción fuerte, ¿no? O sea, ese primer impacto, ya sea enfado, indignación, miedo o risa, por ejemplo. Y eso, pues, va moldeando nuestra percepción, perdón, del mundo, incluso cuando creemos que solo estamos pasando el rato, ¿no? Un rato divertido, pues en TikTok, por ejemplo. Un fenómeno curioso de este año de 2025 es que mucha gente reconoce pasar más tiempo en redes sociales, pero que disfruta menos dentro de esas redes sociales, ¿no? No salimos informados, salimos cansados, no salimos entretenidos, sino saturados, ¿no? Este agotamiento digital no es casual, es el resultado de un sistema diseñado para maximizar la atención, no el bienestar tuyo, ni el entretenimiento, ni nada. Simplemente que te quedes ahí. Otra cosa que hemos visto que ha marcado muchísimo este año ha sido la sofisticación de las estafas digitales. Ya no hablamos de estos mensajes mal escritos o correos sospechosos que dices, bueno, pues esto muy normal no es, ¿no? Este año las estafas se parecen demasiado a la realidad. Mensajes que llegan justo cuando estás esperando un paquete, que muchas veces, muchos de nosotros estamos todo el rato esperando paquetes, ¿eh? Avisos de bancos con el mismo tono, el mismo diseño que los originales, ¿no? Correos de plataformas de streaming alertando, pues, de un problema con el pago. Bueno, todo encaja, todo nos parece lógico. Y aquí entra de nuevo, como no, nuestra amiga y vecina, que hacía mucho que no la llamaba así, la inteligencia artificial, ayudando a personalizar esos mensajes, adaptando el lenguaje y elimina esos errores que antes servían como una alerta, como una pista, ¿no? Para decir, oye, esto es una estafa. Bueno, pues ahora la inteligencia artificial está eliminando todas esas cosas. Muchas víctimas dicen lo mismo. Sabía que podía ser falso, pero es que parecía tan real. Bueno, pues esa frase resume perfectamente el problema de este año. La consecuencia, pues, es clara. Vivimos en una era de sospecha digital permanente. Dudamos de todo, deberíamos, incluso de lo legítimo. Y eso, pues, erosiona mucho la confianza, que es uno de los pilares básicos de Internet. Y, por supuesto, no podía faltar la privacidad. Si habéis estado escuchándome durante todo este año, la privacidad ha sido un tema recurrente todo el 2025. Cambios en condiciones de uso, bastante abusivos, por cierto. Nuevas funciones que implican más recopilación de datos. Sistemas automáticos que aprenden de nuestro comportamiento, ¿no? Este año se ha hablado muchísimo más de ello, pero también se está normalizando. Sabemos qué ocurre, nos incomoda, pero estamos a un punto que lo estamos aceptando, porque rechazar suele significar que nos quedamos fuera, ¿no? Fuera de esa red social, fuera de toda la IA, pues todo eso, ¿no? Aceptamos permisos que ni entendemos del todo, cedemos un montón de datos a cambio de comodidad, ¿no? De decir, bueno, pues qué más me da, ¿no? Y seguimos adelante, ¿no? Porque el sistema está diseñado, pues, para que no haya muchas alternativas reales. En realidad no es ignorancia, es fatiga digital. Si hay algo que nos deja este 2025 es una sensación clara, ¿no? La tecnología ya no es ingenua y nosotros tampoco deberíamos serlo. No se trata de rechazarla ni de idealizar un pasado que va, cuando no había ordenadores ni móviles, no, eso no es. Se trata de usar estas herramientas, que son maravillosas, con mucho más criterio, más pausa y más conciencia, porque el problema no es que la tecnología avance, el problema es avanzar sin pensar en las consecuencias. Cerramos aquí este último pulso digital del año gracias de verdad por estar al otro lado, por escuchar, por cuestionar y por no dar por hecho que todo lo digital es inofensivo, solo porque sea cómodo. El año que viene seguiremos hablando de tecnología, pero ojalá un poquito más despiertos.
Edición de verano. SBS Audio, Australia en español.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio, Australia en español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. En esta oportunidad hablaremos de jugadoras de tenis que ganan millones, pero que parece que no tienen dinero o tiempo para aplicarse desodorante. También te contaremos de programas de TV populares en Suecia. Y no hablamos ni de MasterChef ni Suecia Got Talent, sino de un reality, y no de esos que usted ve en casa, pero peculiar mundo. En esta oportunidad hablaremos de jugadoras de tenis que ganan millones, pero que parece que no tienen dinero o tiempo para aplicarse desodorante. También te contaremos de programas de TV populares en Suecia. Y no hablamos ni de MasterChef ni Suecia Got Talent, sino de un reality. Y no de esos que usted ve en casa, sino con alces en vez de personas. Pero comenzamos hablando de una madre que se horrorizó al ver que su bebé se había vuelto un caníbal, devorándose a su propio abuelo. Pero no se espante, auditor y auditora, porque la noticia es menos terrible de lo que parece. ¿O no? Juzgue usted. Natasha Emeny es una mujer normal que vive en la ciudad de Lincoln, en Inglaterra, pero que hace algunas semanas tuvo un mal día, uno muy malo, y decidió registrarlo en video, porque en estos tiempos nada se puede vivir en privado, ni siquiera las desgracias. Volviendo a la historia, el video de Natasha muestra a su bebé de un año comiéndose parte de las cenizas de su propio abuelo, quien había sido cremado al morir y descansaba en una urna en la casa de esta familia. Cuando Natasha vio la urna abierta y las cenizas repartidas y observó posteriormente que su bebé tenía la boca llena del contenido de la urna, entró literalmente en shock. La joven madre compartió el clip en su cuenta de TikTok y se viralizó inmediatamente en el mundo ciberñoño, con más de 20 millones de reproducciones en cuestión de horas. En el video, que dura tan solo 9 segundos, se le escucha gritar a la pobre madre: ¡Ay, por Dios, mi hijo se comió las cenizas de mi padre! En diálogo con el Daily Mail, Natasha, la mamá de Koa, como se llama el pequeño caníbal, explicó cómo ocurrió el lamentable incidente. Todavía estoy en shock, intentando procesarlo. ¿Por qué? ¿Cómo se reacciona a algo así?, expresó en un comienzo. Natasha había ido a dejar ropa al lavadero y asegura que tardó apenas 2 minutos. Y cuando regresó, notó que había un llamativo polvo gris esparcido sobre el sofá, la mesa y también algunos juguetes de su hijo. Al inicio, Natasha no asoció aquella escena a las cenizas de su difunto padre, pero cuando vio abierta la urna donde descansaban los restos del hombre, supo lo que había pasado. «Me quedé mortificada, aún lo estoy». Para justificar que el error no era suyo, o no tanto, Natasha dijo que la urna con las cenizas estaba ubicada en un estante alto, en un gabinete, justamente para que el niño no pudiera alcanzarla, y que siempre había estado ahí, desde que el pequeño nació. La madre inglesa no sabe cómo su hijo logró bajarla, o si lanzó algún juguete para hacerla caer, o qué fue lo que pasó, pero aseguró que el peor momento fue cuando su hijo se dio vuelta y ella le vio la boca toda manchada, llena de cenizas, y el niño empezó a llorar. «Lloraba él y lloraba yo», relató sobre el momento, que luego se volvió tragicómico. Aunque el niño, Koa, nunca conoció a su abuelo, Natasha reveló que el hombre, su padre, tenía un gran sentido del humor y que seguramente se habría reído del incidente. Le gustaba el humor negro, así que seguro hubiese soltado una carcajada al verlo así. ¿Y qué más negro que este incidente? La publicación online se llenó de comentarios con todo tipo de mensajes, desde los que la criticaban hasta los que se reían, pasando por los que dan consejos, como siempre sucede en la red. Un seguidor, por ejemplo, le preguntó preocupado si había llevado a su hijo al médico para certificar que a Koa no le haya hecho mal consumir cenizas. Natasha se dio el tiempo pacientemente para responder algunos de estos mensajes. «Sí, solo nos dijeron que le diéramos agua y que estaría bien, porque afortunadamente no comió mucho». Posteriormente, la mujer grabó otro video para responderle a aquellos que la cuestionaron y criticaron. Algunos me escriben que mi hijo es demasiado pequeño para estar solo sin supervisión, pero creo que a todas las mamás y papás alguna vez les pasó que por más que estén 24 horas al día con sus bebés, en algún momento necesitan ir al baño, llevar la ropa sucia al lavarropas, limpiar algo, y es normal que si estamos solos en casa, con ellos, tengamos que irnos por 2 minutos para hacer algo de eso, indicó con mucha razón. Por otra parte, hubo otros ciberñoños que prefirieron apelar al humor negro, bromeando con la bizarra situación. Avísanos si empieza a actuar como tu padre. Otro dijo, él nunca lo conoció, pero ahora están unidos por siempre. Mientras que otro escribió, tu hijo pensó, qué bien, abuelo para el desayuno. Fueron algunos de los comentarios en redes. Lo bueno es que el tema no pasó a mayores y quedó en una simple anécdota. Aunque yo tengo una teoría. Quizás Natasha le habló al pequeño Koa de que su abuelo había fallecido y lo habían cremado y que ahora estaba en esa urna. Y el pequeño entendió cremado, crema, dijo, delicioso, cenizas con crema. Pero bueno, auditores y auditoras, es solo una teoría. Y de niños que comen cenizas de sus familiares, nos pasamos a jugadoras de tenis poco perfumadas, o bien de rivales que buscan cualquier excusa para quejarse o para ganar un partido que se les pone cuesta arriba. En medio del partido correspondiente a la primera ronda del torneo WTA, es decir, del circuito femenino, jugado en Rouen, en Francia, se produjo una situación peculiar e inesperada durante el duelo que enfrentó a la tenista británica Harriet Dart con la francesa Louis Bouzon. En pleno encuentro, en uno de los cambios de lado, Dart, quien está en el lugar 110 del ranking mundial, le hizo un insólito pedido a la jueza de silla, lo que quedó registrado en un video que ahora todos pueden ver. La jugadora británica de 28 años le reclamó a la jueza por el mal olor que emanaban de las axilas de Bouzon, quien está en el lugar 303 del ranking, aunque ahora a nadie le importa. La jugadora francesa de 21 años terminó ganando el partido por un contundente 6-0 y 6-3, y quizás fue la falta de desodorante lo que le permitió mover los brazos con más soltura que su rival, la inodora Dart. Y según se puede ver en el video, la jugadora inglesa dijo a la jueza, «¿Puede decirle que se ponga desodorante, por favor? Huele muy mal». La jueza de silla se mostró sorprendida e incrédula ante ese pedido poco frecuente. Y todos los que hemos practicado deportes sabemos que los jugadores rara vez huelen a rosas y a lavanda. Este pedido del uso del desodorante se dio cuando Bouzon ya había cruzado para su sector de la cancha, por lo que posiblemente no escuchó el comentario malintencionado de su rival. O tal vez sí lo escuchó y reaccionó como los zorrillos cuando se sienten amenazados lanzando un líquido fétido. Por supuesto, las redes sociales se volvieron crazy con el incidente que al parecer jamás había pasado en una cancha de tenis anteriormente. La cuenta Tiempo de Tenis, por ejemplo, publicó el video en X con un comentario elocuente. Estamos ante el momento más insólito del año. Harriet Dart quería que el juez de silla le pida a Louis Bouzon, su rival, que se ponga desodorante. Sí, ocurrió durante un partido. Y uno de los usuarios comentó, siempre me ha disgustado Dart, aquí demostrando lo mala perdedora que es. Otro comentarista se puso del lado de la francesa. Es una técnica, como cualquier otra. Uno de mis antiguos compañeros de baloncesto solía comer salchichas a propósito antes de los partidos para oler mal. Mientras que otro dijo, es un arma secreta, el verdadero perfume francés. ¿Será por la falta de desodorante o no? La cosa es que la francesa Bouzon dio la sorpresa en el torneo al vencer a su rival mejor rankeada. Ahora sí, el Abierto de Rouen se ha vuelto más popular que nunca gracias a este peculiar incidente. Y seguro que las empresas de desodorante ya están pensando en auspiciar a la francesa, quien no ha comentado nada hasta ahora. Y seguramente la próxima vez que juegue estará todo el público pendiente, con los orificios nasales bien abiertos, para comprobar si la pobre Bouzon huele o no huele a axila, porque el tenis es lo de menos. Y del olor a axila nos pasamos al olor a alce. Extraña transición, pero ya saben, esto es mundo bizarro, donde lo anormal es lo normal y lo raro es lo habitual. En Suecia hay un programa de televisión que es muy popular, llamado Den Stora Algavandringen, que se traduce del sueco como la gran excursión de los alces. Este programa con nombre épico comenzó en 2019 y desde el inicio contó con un apoyo masivo del público. Usted dirá, eso no tiene nada de sorprendente porque los realities son muy populares en todo el mundo. Pero este es diferente porque los participantes ni siquiera se enteran que los están grabando. Algo así como la película The Truman Show. Y este 2025 el programa está de vuelta y tuvo que adelantar su programación una semana antes de lo previsto debido al clima cálido, pues sus actores no se dejan guiar por directores de televisión, ni rating, ni nada, sino que se guían por su propio instinto. Y hasta el 4 de mayo las cámaras remotas de este live stream instaladas en muchos puntos de los parajes naturales suecos captarán en tiempo real a docenas de alces migrando por los terrenos suecos a unos 300 kilómetros al noreste de Estocolmo en el comienzo de su migración anual de primavera hacia los pastos de verano. Lo interesante es que el programa nunca corta sus transmisiones durante la migración y no pasa casi nada interesante, salvo que los alces se desplazan migrando por las mismas rutas cada año. Pero los aficionados al programa dicen que eso es lo bonito. Por ejemplo, William Garp Liljefors, de 20 años, y que tiene una colección de 150 peluches de alces, dice:
me siento relajado, pero al mismo tiempo pienso, oh, hay un alce, y si hay un alce, no puedo ni siquiera ir al baño.
El programa de telerrealidad de los alces forma parte de una tendencia televisiva que comenzó en 2009 con la emisión Minuto a Minuto por parte de la cadena pública noruega NRK de un viaje en tren de 7 horas por el sur de ese país. Y este estilo de programación es conocido como Slow TV y se ha extendido mucho en el último tiempo. Por ejemplo, en Holanda hay un programa similar en tiempo real que sigue a los peces que van a desovar en uno de sus ríos. Y aquí en Australia, en Down Under, cientos de miles de telespectadores sintonizamos, pues yo también lo veo, las 17 horas de viaje de los trenes que atraviesan el interior del país. Y hablamos del GAN y del Indian Pacific. ¿Y sabe usted qué cadena los transmite? Pues SBS, cadena que toma grandes riesgos y permite programas así y otros como Mundo Bizarro. Annette Hill, catedrática de Medios y Comunicación de la Universidad Sueca de Jönköping, afirma a la ABC que la Slow TV tiene raíces en la telerrealidad, pero carece de puesta en escena, por lo que resulta más auténtica para el espectador. Así, las producciones permiten al público relajarse y ver cómo se desarrolla el viaje. Los alces, que ni se enteran del éxito de audiencia que tienen, han recorrido la ruta durante miles de años, lo que facilita al equipo saber dónde poner los 20 kilómetros de cable y también situar las 26 cámaras remotas y 7 nocturnas, además de los drones. El equipo trabaja a distancia para no interferir con la migración de los alces. Y si hay algo que está claro es que los suecos aman a los alces, por eso quieren seguir sus vidas en televisión. A pesar de su tamaño, estos herbívoros suelen ser tímidos y solitarios. Y si les preguntaran, seguro que no estarían interesados en participar en ningún reality, y menos gratis. Lo divertido es que durante mucho tiempo del programa no se ve ningún alce, solo el paisaje. Pero igual la gente se queda pegada, expectante, para ver si aparece alguno con sus cuernos de actor hollywoodense. Por eso el programa cuenta con una aplicación que alerta de la presencia de los alces a los espectadores. Primer alce en cámara, avisa y viene el pandemonium. Todos van a conectarse para ver al alce. Y el chat de la retransmisión en directo del programa se llena de comentarios de ánimo para el animal cuando, por ejemplo, se dirige a cruzar un río. También hay un grupo de Facebook de más de 76.000 espectadores que se comprometen a ver el mayor número de horas posible. La cosa es que este es uno de los programas más populares en Suecia y la verdad es que los entiendo. En tiempos donde hay tanta sobreactuación, personajillos falsos en búsqueda de un minuto de fama, creando intrigas, mintiendo, diciendo estupideces, nada mejor que sentarse a ver a alces que hacen lo mejor que saben hacer: caminar, comer y, bueno, lo dejo hasta ahí. Pero eso sí, se me vino una idea a la cabeza. Quizás deberíamos hacer un programa sobre la migración de los empleados de Mundo Bizarro hacia sus casas luego de trabajar en el programa. Aunque si lo pienso mejor, más que relajar a los espectadores, los va a deprimir. Así que mejor sigamos solamente con el podcast. Y con esta noticia de alces que son estrellas de televisión, nos despedimos de Mundo Bizarro esta semana. ¡Hasta la próxima!
Y con esto llegamos al final de este último fin de semana Australia en Español del 2025. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que despidas tranquilo, tranquila este fin de año. Nos escuchamos de nuevo en el 2026. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.